Provincia de Los Santos, 100.3 FM, cobertura nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, Villarreal, JB al habla. Es una tarde un tanto lluviosa y vamos a decir algunas cosas interesantes. La FAO está haciendo un llamado de atención al mundo dedicado al cultivo de los bananos y plátanos. Y es que el banano, como ustedes saben, es el octavo cultivo alimentario más importante del mundo y, por supuesto, el cuarto cultivo entre los países menos desarrollados. Esto es según FAOS, el principal servicio de recolección y análisis de datos del organismo de la ONU. Nos dice entonces la FAO que cualquier enfermedad o problema que afecta a los bananos golpea a una importante fuente de alimentos, medios de vida, empleo e ingresos públicos en muchos países tropicales, entre ellos, por supuesto, Panamá. La propagación de la enfermedad del marchitamiento por fusarium del banano podría tener un gran impacto en los productores, comerciantes y sobre todo las familias que dependen de la industria bananera. Y recomienda entonces que los países deben actuar sin demora si se quiere evitar el peor de los escenarios, la destrucción masiva de gran parte de los cultivos de banano en el exterior. El marchitamiento o mal de Panamá. ¿Cómo nace la enfermedad entonces? Bueno, el Fusarium oxysporum fue reportado por primera vez en Australia en el año 1874. Posteriormente, en 1890 se reporta en Costa Rica y en Panamá. Y en el resto de Centroamérica se comenzó a saber del Fusarium en 1910. Lo que ocasionó que entre los años 1890 y 1960, más de 80.000 hectáreas del clon de banano Gros Michel fueron destruidos en América Latina por Fusarium oxysporum raza 1. Escúchese, el mal de Panamá, como se le denomina a nivel del mundo a esta enfermedad de los plátanos, es una de las 10 plagas más importantes de la agricultura y sobre todo una de las amenazas de extensión internacional más grave de las bananeras y plataneras. Puede causar la devastación de estos cultivos, provocando ruina alimentaria, ruina laboral y, como si fuese poco, la ruina social. La aparición del clon Cavendish, resistente al mal de Panamá, salvó en parte la industria bananera y actualmente sostiene el comercio mundial del banano. Sin embargo, en el año 1967 y el 2006, en el sudeste asiático, se confirmó la presencia del Fusarium cubense raza tropical 4, cuyas denominaciones son entonces FOC-RT4, pues comenzó a destruir plantaciones de Cavendish. Esta denominación FOC-R74 está registrado en Taiwán, Malasia, Indonesia, norte de Australia, Filipinas y sur de China. Esto son algunas recomendaciones para evitar la propagación del Fusarium oxysporum en nuestro Panamá. Todo envío que contenga germoplasma y material de reproducción de musáceas procedentes de áreas deberán ampararse con certificados fitosanitarios que evidencien la ausencia del hongo Fusarium oxysporum. Además, está prohibido el ingreso de germoplasma y de cualquier material de reproducción de musáceas, ya sea en forma de hijuelos, rizomas o cultivos de meristemos, procedentes de áreas donde la plaga haya sido reportada. ¿Por qué? Porque no se conoce control efectivo para este hongo y tampoco existe la variedad resistente con características comerciales adecuadas para sustituir las variedades del grupo Cavendish. Entonces, señores, las cartas están echadas. La enfermedad se propaga por el suelo y el hongo puede permanecer activo durante décadas, porque una vez que la enfermedad está presente en un campo, la realidad es que no puede ser completamente eliminada con las prácticas y fungicidas actualmente disponibles. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace, pues? Mire, la mejor manera de luchar contra esta enfermedad es evitar su propagación, lo que incluye evitar el movimiento de material vegetal enfermo y de partículas del suelo contaminadas. Necesitamos urgentemente aumentar la concienciación ante esta amenaza, coordinar esfuerzos entre países e instituciones para la aplicación efectiva de las medidas de cuarentena apropiadas, trabajando también con los productores de bananos, comerciantes, los empleados de las plantaciones y sobre todo los pequeños agricultores, para ayudar a reducir al mínimo la propagación de la enfermedad. La nota que genera la FAO a nivel de Latinoamérica destaca la importancia del uso de plántulas libres de la enfermedad y evitar así la entrada y salida de partículas de suelo y material de siembra infectados de las explotaciones, ya sea mediante el transporte, los visitantes o por otros medios. Escúchese, es necesario un esfuerzo concertado de las partes interesadas, incluida la industria, las instituciones de investigación como el IDIAP, los gobiernos y sobre todo las instituciones y organizaciones internacionales, para evitar la propagación de la enfermedad. Es muy importante entonces recordar ese concepto, o nos quedaremos sin plátanos, y eso no puede ser, no puede ser. Pues bien, una de las instituciones que está adelante, muy adelantada al tiempo, en investigaciones, es el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Uno de los investigadores acuciosos que estudian y trabajan en el IDIAP es el doctor Bruno Sacrinson, un especialista en el arroz y, por supuesto, las enfermedades que atacan al arroz. Bruno Sacrinson ha detectado que hay una maleza, un monte, una hierba que favorece el desarrollo biológico y reproductivo del chinche del arroz. El nombre científico del chinche del arroz es Oevalus insularis, Heteroptera Pentatomidae. Resulta que en sus múltiples investigaciones en campo, Bruno Sackenson detectó que la maleza denominada Echinocloa colona favorece el desarrollo biológico y reproductivo del chinche del arroz. Y ha hecho una publicación al respecto muy bien detallada. Se la recomendamos a todos los estudiantes de agricultura. Busquen esa publicación porque es digna de mayores estudios y sustentación a través de una tesis. Porque Bruno Sackenson es un dedicado investigador y ha logrado entonces detectar que la Echinocloa colona es la hierba que le encanta comer, disfrutar al chinche del arroz. Hace algunos años en Panamá se detectó la tuberculosis bovina. Desde entonces, los estudios se han dado con mucha insistencia. Cecilia Escobar es una especialista también que labora en el IDIAP. Y conjuntamente con Jacobus de Waal y Amador Goodrich, han publicado la base de sus múltiples investigaciones con el título de Sensibilidad y Especificidad de la Prueba Simple de Tuberculina e Interferón Gamma, la denominada Bovigam, para el diagnóstico de tuberculosis bovina. Una experiencia fantástica para Panamá y el mundo, porque la sensibilidad de la prueba de la tuberculina es afectada por la potencia y dosis de tuberculina administrada. Recuérdese que el tiempo post-infección, inmunosupresión, postparto y el intervalo de variación del observador que da como resultado que si la prueba no logra identificar todos los animales afectados con tuberculosis, entonces la especificidad está influenciada por la sensibilización previa del ganado con otras bacterias y demás micobacterias del medio ambiente. Saludos hasta el IDIAP a la doctora Cecilia por este magno acontecimiento. Esto es uno de los descubrimientos que va a dar mucho que hablar a nivel del mundo y se está dando en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, que bajo la orientación administrativa de Paulo Eduardo Ducasa Cedeño, médico veterinario graduado en Zacatecas, México, ha influenciado de manera participativa a todos los investigadores que pertenecen a la familia IDIAP. En comentarios anteriores, habíamos hecho un listado de los proyectos que maneja el IDIAP a nivel nacional. Como consecuencia de ello, nos han hecho algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en trópico húmedo, si se está haciendo alguna investigación, trópico húmedo es Bocas del Toro. Por supuesto que sí. Luis Castro, Luis Castro está llevando a cabo el proyecto Gramíneas y Leguminosas Forrajeras para los sistemas de pecuario del trópico húmedo. Recuérdese que las gramíneas y leguminosas no son iguales en Bocas del Toro con respecto a las de Chiriquí y con respecto a las de provincias centrales. El año pasado, algunos agricultores del área de Darién se acercaron al Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, porque desde entonces se hablaba de la panacea que resultaba la palma aceitera. Porque en la región occidental, Ricardo Jiménez está llevando a cabo el manejo integral del cultivo de la palma aceitera. Recuérdese el nombre de la palma aceitera, Elais guineensis. Entonces, como consecuencia de ese estudio y proyecto que se lleva a cabo en David, se está gestando en el área de Darién igualmente comenzar a sembrar palma aceitera. El doctor Ismael Camargo es el líder en un proyecto denominado Agronutre Panamá, que ha tomado como bandera uno de los rubros que estaba por ahí en una esquinita que no le ponían atención, el camote. El camote es tan importante que en Azuero, Jorge Maure lleva a cabo el proyecto denominado Utilización del camote en la alimentación de bovinos, especial para la época seca. Recuérdese que el nombre del camote es a Hypomoea batata. Todos los proyectos investigativos van orientados a mejorar el manejo que le da el agricultor y el hacendado tanto a la tierra como al ganado. José Guerra está llevando a cabo en Azuero un proyecto denominado Investigación e Innovación de Agricultura Orgánica de Hortalizas en el Arco Seco de Panamá. Eso para contestar algunas preguntas que nos hiciesen a nuestra sede central en Clayton con respecto a cómo se estaba manejando eso. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, conjuntamente con PRICA, las siglas de PRICA significan Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola. En Panamá se están llevando a cabo dos proyectos interesantísimos. Una red de papa y una red de aguacate. Una red de yuca y una red de tomate. Es interesante destacar que el ingeniero Raúl González, en el Ejido de los Santos, está llevando a cabo el proyecto de aguacate con 16 comunidades del área, haciendo énfasis en la variedad criolla. De igual forma, el doctor Omar Alfaro está llevando a cabo el proyecto de variabilidades del tomate de acuerdo al cambio climático en la finca experimental de Ollas Arriba. Y el ingeniero Esteban Ruiz en el área de OCU lleva a cabo el proyecto de yuca. Es un proyecto supremamente interesante por cuanto los agricultores de la gallinaza y de El Hatillo son los beneficiados con este proyecto. La semana pasada habíamos dicho exactamente que el martes 20 se iniciaba la cosecha de yuca en áreas como Ocú, Chepo, Darién, Ribato. Se llevó a cabo la cosecha de yuca con un éxito sin precedentes. Hay una variedad que se implementó en Azuero, la variedad brasileña. ¿Y por qué brasileña? Porque se adecuó al cambio climático y a los suelos de Azuero. Y por supuesto, en la definición de los suelos y sus componentes estuvo el doctor Ezequiel José Villarreal, el único investigador en Panamá que ha hecho un mapeo de los suelos a nivel nacional. Y todo ello para beneficio de nuestros agricultores. En las minas de Herrera, el 19 de mayo, se llevó a cabo una cosecha tanto del frijol tardío, y por ahí mismo se inició la siembra de frijol poroto, una variedad que nació en Cerro Punta y que ha sido implementada en el área precisamente de Herrera. ¿Y por qué Herrera? Ah, porque es una variedad que resiste la sequía, resiste los malos tiempos, y todo ello a cargo de los técnicos del IDIAP, que día a día trabajan para que nosotros podamos guardar y tener alimentos guardaditos en la nevera. Y hablando de alimentos guardados, escúchese, hay una serie de alimentos, señores que me escuchan, que no deben guardarse en la nevera por diferentes razones. La principal, que se dañan. Los tomates. Si usted guarda un tomate en la refrigeradora, señores, el frío le modifica la textura y les roba sabor. Así es que no guarde los tomates en la refri. ¿A quién no le gusta una taza de café temprano en la mañana? El café tampoco lo guarde en la refrigeradora, ni en polvo ni en grano. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué, pues? Ah, porque es que el café es un alimento y es como una esponja. Cuando tiene olores a su alrededor, comienza a absorber cualquier olor que esté dentro de la nevera. Y ya usted nunca tendrá un café con olor a café. Cualquier olor menos a café. Los aguacates. Estamos en el tiempo del aguacate. Y el IDIAP lleva a cabo un proyecto de aguacates en Azuero. No guarde los aguacates en la nevera. Mejor déjelos afuera en un lugar fresco. Si no guarda los aguacates, tampoco guarde el melón. Ese olor se le va a pegar a todo el alimento. El ajo, señores, el ajo, conocido desde la antigüedad. Nefertiti utilizaba tinturas de ajo para maquillarse. Igualmente Cleopatra. Desde aquellos tiempos, el ajo es indispensable, pero nunca se debe guardar en un refrigerador. ¿Por qué? Porque le cae hongos, le cae moho, y usted nunca se dará cuenta porque por fuera no presenta absolutamente nada. Por dentro está el hongo metido. Las cebollas, cebollas deliciosas, tampoco se deben guardar porque tienden a ponerse mohosas, igual que el ajo. Productos como el pan o no lo deje dentro, porque el hongo lo acaba. Las papas tan ricas, el frío acaba por romper el almidón de la papa, por lo que es mejor guardarlos afuera en un lugar fresco. Y el plátano, del cual hablábamos hace un instante, las recomendaciones que no hace la FAO, el plátano. Si usted mete un plátano en el refrigerador, le va a permanecer verde por mucho tiempo. ¿Y qué problema será? Por eso no se deben guardar estos alimentos que hemos descrito aquí, porque es mejor frescos, fresquecitos. Flor Brocharel es una corresponsal de los sistemas agrarios de Chiriquí y va a cumplir años, o ya los cumplió en el mes de mayo. No tengo exactamente el día, pero felicitaciones a Flor Brocharel. El doctor Manuel González, director del programa Agro TV. Excelente programa. Fantástico director de Sanidad Animal del MIDA, Manuel González. Saludos hasta donde esté debajo de este diluvio. Y por supuesto, Amado Quintero. Amado Quintero es uno de los productores de Herrera dedicados. Algunas veces pienso que no duerme pensando a qué hora se va a levantar para seguir laborando. Y esto fue El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.